¿Has creído? El espacio de Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya para luchar contra la desinformación creada con métodos de inteligencia artificial generativa.
En esta nueva edición de Te lo has creído, queremos volver sobre alguien que ya conocimos el pasado 16 de junio. Entonces hablábamos aquí de la categoría de Ciencias Sociales, importantísimo galardón en los Premios Frontera, sobre el avance de las personas premiadas para prevenir fenómenos sociales negativos como la polarización, los prejuicios étnicos y los estereotipos infundados. Nos dejó prendados el investigador postdoctoral del Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco, José Pizarro. Así que hoy nos volvemos a preguntar hasta qué punto las emociones colectivas en ambientes online están reflejando las humanas. Hola, José, bienvenido. ¡Feliz verano!
Hola, Sol. Muchas gracias por recibirme y feliz verano también para ti.
Nos quedamos muy impactados porque estuvimos hablando del trabajo de otras personas, pero así caímos en la cuenta, gracias a ti como investigador postdoctoral, cómo analizamos, cómo se trasladan al mundo online creencias y valores, lo que a su vez condiciona las futuras interacciones que podemos hacer en el marco online. Así que yo no sé por dónde podemos entrar. Igual, si te parece, este tema que se centra en esa convergencia de procesos automáticos, podemos hablar de eso, ¿no? De las emociones colectivas también.
Perfecto. Mira, preparando un poquitito esta conversación, me gustaría introducir dos temas, dos procesos que nos pueden guiar un poquitito en esta pequeña píldora de divulgación, si te parece bien. Y una es la que tú mencionas, es nuestra capacidad para la convergencia y para la sincronía, sobre todo emocional, sobre cómo nuestros procesos automáticos, como por ejemplo la atención, nuestras conductas, nuestras emociones, también pueden converger cuando interactuamos socialmente a través de redes sociales, a través de interacciones online, etcétera. Lo que nosotros pensábamos en algún momento que solo ocurría en el mundo real, entre comillas, también ocurre y ya tenemos cada vez más evidencia que convergemos, contagiamos emocionalmente y los sucesos que ocurren y que muchas personas vivimos y posteriormente nos obligan o nos motivan a interactuar a través de redes sociales, por ejemplo, también se ha descubierto que nos ayuda o favorece en procesos de contagio emocional, si lo podemos hablar de una manera. Bueno, y el otro proceso que me gustaría introducir muy, muy brevemente es que además de ese proceso, que tiene una larga trayectoria de investigación, hay otro que también es clave para entender por qué se retroalimentan de alguna manera, es que somos hipercopiones selectivos. Es decir, nuestra psicología, me encanta ese término, nuestra psicología ha evolucionado en largos periodos de tiempo para que nosotros vengamos al mundo con la facilidad para copiar. Pero no copiamos cualquier cosa y no copiamos a cualquier persona. Tendemos a copiar principalmente a personas con mayor estatus que nosotros. Entonces estos dos procesos se retroalimentan y claro, pueden tener implicaciones muy positivas, por supuesto, gracias a eso, o en parte gracias a esto estamos vivos, pero en ciertas interacciones online pueden tener consecuencias bastante negativas también.
Claro. Por ejemplo, contigo hemos aprendido, ¿no? Cuando preparábamos esta sección en la que este lunes y el próximo lo haremos contigo, José, tú nos decías, tras un suceso específico, un atentado terrorista, ¿qué pasa? O una gran victoria deportiva, ¿cuál es esa interacción? ¿Qué se produce?
Esos fenómenos que son históricos o esos grandes eventos que pueden suceder, ya sean positivos, como tú lo has mencionado, tal vez una victoria que estábamos esperando, tal vez hemos visto un partido de fútbol o una victoria de un equipo deportivo, que son generalmente sucesos que se suelen vivir de manera muy positiva para ciertos grupos culturales, sobre todo si yo me siento muy identificado con ese equipo, por ejemplo, si lo estoy siguiendo, pero también eventos negativos, tal como tú mencionas, como lamentablemente puede ser un atentado terrorista, nos motivan y hay procesos que ocurren a muchísimos niveles. De manera muy individual, tenemos una necesidad a hacer algo con eso. Cuando vivimos emociones intensas, tenemos que hacer algo. Quedarnos únicamente con esas emociones puede ser incluso perjudicial, depende qué tipo de emociones son, entonces tendemos a compartir socialmente estas emociones. ¿Cómo las compartimos? Hablando. Compartiendo, diciendo lo que sentí, dónde viví el evento, qué pasó por mi cabeza, qué estaba sintiendo, el miedo que me causó, la alegría que sentimos, etcétera, etcétera. Y de manera online también lo hacemos constantemente en plataformas como, por ejemplo, X, Facebook, también en Instagram con videos o con reels o también con imágenes, etcétera, etcétera. Estos grandes eventos nos motivan a compartir. Y claro, eso ya empieza a generar efectos dominó, porque bueno, al mismo tiempo que sí, yo tengo esta necesidad de compartir, veo que otros comparten y eso potencialmente me ayuda a que yo comparta o quiera compartir más todavía.
Oye, José, y esto se abre una puerta tremenda con la inteligencia artificial, porque evidentemente ella, bueno, la máquina en general, la herramienta, que siempre insistimos, ni es buena ni es mala, es una herramienta, tenderá a hacer lo que hace en este mundo de compartir y se generará un estatus de información prioritaria dependiendo un poco de esas mareas, ¿no?, de emociones que pasan por todas las redes y los canales. Eso es muy peligroso si no se porque entonces la inmensa mayoría pensará lo que piensa la inmensa mayoría. Eso es muy peligroso.
Exactamente. Por eso me gusta el término de que estos dos procesos que he comentado hace medio segundo, que es la convergencia por una parte, veo que el entorno está compartiendo, yo tengo una mayor motivación a compartir, lo que genera a su vez una especie de tsunami emocional con el cual además no solamente compartimos emociones, también compartimos valores. El hecho de que yo comparta, por ejemplo, mi ira, mi pena, mi rabia con un fenómeno muy negativo, también estoy compartiendo ideas como, por ejemplo, lo que puedo transmitir en un vídeo o en texto, es decir, qué asco me da esto, esto no podría, no debería suceder y lleva a otros procesos. Pero además, recuerda que somos hipercopiones selectivos. Y tal como tú mencionas, diversas estrategias y diversos grupos de influencia, lamentablemente, ya han utilizado esto para influir en la percepción social y en las actitudes. Porque si yo genero, por ejemplo, el vídeo automático, el vídeo con inteligencia artificial, disculpa, de una persona que tal vez es un candidato político que a ti te gusta haciendo algo que es denostable, algo que es asqueroso, algo que en este fenómeno colectivo de tal vez un atentado terrorista va alimentándose de esa ya convergencia emocional, yo puedo manipular, aunque sea brevemente, la opinión de muchas personas. Y eso lo hace potencialmente muy peligroso, que ya sabemos, tal como tú dices, no es ni bueno ni malo. Estos dispositivos, estos factores culturales, estos elementos culturales vinieron para quedarse, pero claro, pueden ser utilizados
contigo,
para el mal también.
José, contigo y en esta primera píldora, volveremos contigo el próximo lunes, pero en esta primera píldora lo que queda claro es que varias investigaciones muestran que es posible sincronizar las emociones. Y que también copiamos lo que tú decías, lo que hacen otras personas, y todo esto se ha hecho a través de Facebook. Así que cuidado con todo lo que está por llegar. José, la próxima semana seguimos avanzando en todo lo... Sé que son píldoras y que hay muy poco tiempo, pero ¿a qué territorios nos quieres llevar la próxima semana?
A mí me gustaría llevar la próxima semana a intentar ver ya la segunda patita de lo que me gustaría transmitir acá, que por una parte tenemos ciertos procesos psicológicos que favorecen ciertos elementos, pero también hay dinámicas muy particulares que ocurren en la interacción online, que se generan estas cámaras de eco en que yo empiezo a ver información, elementos culturales, valores, creencias y actitudes que favorecen mis propias creencias. Y eso me va polarizando poquito a poquito.
Ahí estamos.
Si sumamos estos elementos de convergencia y de esta ser hipercopiones selectivos, ya podemos generar, ya es bastante fácil explicar por qué podemos polarizar tan fuertemente nuestras actitudes.
Pues sigue con tu verano, José Pizarro, investigador postdoctoral en el Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Gracias por esta píldora que nos viene muy bien, el te lo has creído, y seguimos con algún protagonista más. Gracias, José.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Ha llegado al estudio Julio Sandizaga, Asociación Internet Euskadi. Hola, Julio. Yo cada vez que hablo esta carta, la carta de te lo has creído, mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? Acabas de escuchar a este gran investigador postdoctoral que está analizando precisamente cómo la inteligencia artificial y todo lo que son las redes sociales nos están llevando a estos territorios a veces peligrosos, no siempre, pero a veces peligrosos. Y hoy tú nos quieres hablar del derecho, de la justicia, donde está impactando la inteligencia artificial.
Donde está impactando la justicia y bueno, y donde está impactando también la inteligencia artificial y lo que nos va a llegar, que va a tardar ya poquito en llegar. Y bueno, y para eso vamos a contar con Fernando Cuadrado,
que está ya al otro lado
del teléfono, al otro lado, que es profesor, es jurista y bueno, sabe un montón de todas estas cosas.
Bueno, yo tengo en la retina, hace además una noticia de este año reciente, que un abogado protagonizó el primer caso judicial en el que se analizaba el uso indebido en el ejercicio profesional de sistemas de inteligencia artificial generativa del ChatGPT. Así que todo esto es interesante. Tenemos poco tiempo, pero hola, Fernando Cuadrado,
hola,
además bilbaíno.
Hola,
¿cómo estás, Fernando?
Muy bien, estupendamente.
A ver, son
compartir conocimientos. Dime.
Son herramientas muy beneficiosas. Aquí no sé, en lo que no se trata es de poner mal nada, pero también son, a ver, si no se controlan para la justicia y para el ejercicio de la justicia, son peligrosas. ¿Por qué? En tu opinión, ¿por qué, Fernando?
Bueno, ha habido casos de uso indebido no solamente de abogados, sino también de juezas. Ha habido una jueza en Baleares que hizo una sentencia basada en una pregunta que hizo a ChatGPT y que copió y pegó sin revisarla, por lo cual citó una serie de jurisprudencia chilena y una serie de barbaridades terribles. Uno de los riesgos que estamos corriendo aquí es en lo que se llama el sesgo de automatización. Es decir, el ordenador no se equivoca nunca. Claro, el ordenador naturalmente que se equivoca,
claro.
y se puede equivocar muchísimo, ¿no? Yo distinguiría cuando se habla de inteligencia artificial en la justicia, porque la gente termina diciendo, incluso hay por ahí una película que se llama Justicia Artificial, ¿no? Es decir, nos van a terminar juzgando a las máquinas, nos van a terminar sustituyendo a los jueces. Yo distinguiría dos cosas, lo que se llama inteligencia artificial, es decir, que hay un agente autónomo de inteligencia artificial que le das los hechos, los datos por un lado, y por otro lado te saca la decisión, te saca la sentencia, y luego está lo que se llama inteligencia aumentada e inteligencia asistida, es decir, que haya un juez, un juzgador humano que use herramientas de inteligencia artificial, que desde luego no tenemos que tener claro que son maravillosas, pero que la decisión última la tenga. ¿Qué dice el ordenamiento jurídico nuestro? Para empezar, están totalmente prohibidas las sentencias automatizadas o robotizadas. Están ya en el reglamento de europeo de protección de datos, en el artículo 22. Están prohibidas las decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con una serie de salvaguardias, una serie de... Los algoritmos se han venido usando desde antes del ChatGPT y ha habido, por ejemplo, casos de decisiones automatizadas, por ejemplo, para la concesión de hipotecas, la concesión de créditos,
sí, sí.
El calcular el scoring.
Fernando, te quiero hacer una pregunta a Julio. Dime. Rápidamente, que nos quedamos sin tiempo.
Fernando, ¿tú crees que nos va a sustituir o va a sustituir a alguna de las figuras legales la inteligencia artificial, bien sea la... el abogado, el pasante, el juez? ¿Crees que va a llegar a eso?
No.
No.
¿No va a llegar a eso? Bueno.
Bueno,
no va a llegar a eso. Va a ser un auxiliar.
Una ayuda.
Con muchos problemas. Es decir, lo que está claro, decisiones automatizadas no se pueden tomar. Y la colaboración está recogida en el considerando 61 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Con mucha cautela. La inteligencia artificial no solamente se está usando en sentencias, sino que se está usando en otros apartados, como puede ser las medidas cautelares. Es decir, se presenta una denuncia por violencia de género. Y hay que calcular la peligrosidad. Hasta ahora lo hacía la Ertzaintza más o menos a mano. Pero están apareciendo programas que dicen, vamos a calcular mediante un cálculo estadístico y una serie de datos lo que conocemos de esta persona. Aquí se da un principio de la informática, garbage in, garbage out. Es decir, si yo meto datos sesgados, me van a salir
claro,
una conclusión
claro,
sesgada.
Lo que decíamos. No tenemos más tiempo, Fernando, pero queda pendiente la charla porque nosotros estaremos, como siempre, en esta Te lo has creído, muy pendientes de lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, para bien o para mal. Un placer. Gracias, Julio.
Venga, gracias, oye, hermano. Un saludo a todos.
Un saludo.